Hechos 9:32 al 43. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde les rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Joppe, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén.
Muy buenos días, hermanos y hermanas, y amigos todos. Vamos a tener una segunda breve lectura en Mateo 16, de los versículos 15 al 19. Mateo 16, versículos 15 al 19. Si hay alguna hermana o hermano que lo tenga y quiera en voz alta leerlo. Amén. Gracias, hermano. Pues nos vamos a centrar en Hechos 9. Sabéis que llevamos unos meses estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora nos centramos en este episodio o en estos episodios de Pedro, viaje misionero del apóstol Pedro. Ya en el capítulo 8 habíamos visto cómo Pedro y Juan habían ido a Samaria porque había allí crecido la congregación y las iglesias allí. Entonces fueron de viaje misionero también Juan y Pedro, y ahora nos centramos en dos poblaciones que están más al oeste, digamos, a unos 45 kilómetros de Jerusalén, en lo que es la población de Lida y de Joppe, en la llanura de Sarón. Es una llanura fértil, costera, y es ahí donde va, donde se centra el texto de hoy. Y hoy vamos a ver varias cosas, 3 milagros. Aparentemente hay 2, pero intentaré explicaros por qué veo un 3er milagro. Y hablaremos también de una serie de actitudes que entiendo que el texto nos dice acerca de Pedro el misionero. Pero antes de esto, permitidme hacer alguna introducción. Estamos hablando de un periodo, más o menos, hacia el año 36 o 37 después de Cristo. Y más o menos 5 años después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Es un poco la cronología donde enfoca este hecho. Justamente antes de lo que nos ha leído nuestro hermano Arnulfo, se nos cita en el versículo 31 que las iglesias, hay otras versiones que dice la iglesia conjuntamente, tenía paz en aquel entonces. Y es cierto, es un periodo de paz entre persecuciones. Y es que cuando a nivel institucional político había líos, normalmente en la iglesia había paz, ¿no? Y en esa pareja de años, entre los 36 y 37, pues Vitelio sustituyó a Poncio Pilato, sacó a Caifás de sumo sacerdote y le dio el puesto a Jonatán como sumo sacerdote. Un año después fue sustituido por Teófilo. Es decir, había una época de conspiración y cambios en la esfera política y religiosa, y en las iglesias, sin embargo, había paz. y también en el año 37 el emperador Tiberio murió y lo sustituyó Calígula, y en este año dio a su amigo Herodes Agripa I, que era nieto de Herodes el Grande, que es el que conocemos más, ¿verdad?, para gobernar como rey de Palestina. Por cierto que murió en el año 44 después de Cristo, 7 años después, y eso nos lo relata también el libro de Hechos. Pero nos dice que había la iglesia crecía en toda Judea, Galilea y Samaria, y podemos poner un pequeño mapa para ver dónde vamos a enfocar hoy. No sé si la luz nos ayudará, pero bueno, de alguna manera Jerusalén está aquí, Lida está aquí y Jope está aquí, ¿vale? De Jerusalén a Lida, pues hay, como digo, como 45 kilómetros, y de Lida a Jope hay como 15 kilómetros. Y es ahí donde se va a centrar, ¿no? Y en el Google de hoy podemos también calcular desde Jerusalén a Lida el camino que hay. Tel Aviv está cerca y el aeropuerto de Tel Aviv está cerca de lo que era la aldea o la ciudad de Lida, que en hebreo le llaman Lod, ¿vale? Y ese es un poco el marco geográfico donde lo vamos a centrar. Ya está. Entonces vemos un episodio de dos o tres, según intentaré explicar, milagros, ¿no? Y cuando hablamos de milagros en la palabra de Dios, siempre hablamos de cosas sorprendentes, ¿verdad? Cosas sobrenaturales que nos desbordan y que, para ser sinceros, creo que a todos nos cuesta hacer una traslación de esos milagros que leemos, ¿no?, en la Biblia, a nuestros días, ¿no? Nos cuesta, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra cotidianidad, ¿no? Es muy largo de explicar y no lo pretendo hacer hoy, pero sí dejadme solamente 5 minutos para decir que los milagros tenían un propósito firme, que era testificar o confirmar el testimonio, en primer lugar, del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando hacía milagros, era para confirmar su testimonio, su palabra. Cuando acaba el Evangelio de Juan, sabéis, ¿no? Recordáis lo que dice el apóstol Juan, dice, y hizo Jesús otras muchas cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero las que están escritas, las señales que están escritas, lo están para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De forma que los milagros, las señales, ayudaban a testificar, a confirmar un ministerio, ¿no? Y de tal manera que el Señor Jesús dice, si no me creéis a mí, al menos creed en las obras que yo hago. Al menos creed en eso. O sea, fijaos que hasta dónde tuvo que el Señor Jesús explicarse, ¿no? Y Nicodemo, cuando fue a Jesús de noche, dijo, Maestro bueno, sé que vienes de Dios, porque no hay ningún hombre que pueda hacer las señales que tú haces. Entonces, servía de testimonio a todos. Los milagros servían de testimonio a todos. Y a nivel apostólico, también. Porque los apóstoles eran los cimientos, ¿verdad? Jesucristo es, por supuesto, la cabeza. Pero luego los cimientos de la iglesia lo hicieron posible los apóstoles que Jesús eligió, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. O sea, que también cuando los apóstoles hacían milagros, confirmaban y testificaban acerca del ministerio suyo, que era fundamental para cimentar la iglesia. De tal manera que también se dice, el autor de Hebreos dice que los apóstoles tenían un ministerio que Dios testificaba, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Por lo tanto, vemos que tenían un sentido de testimonio en aquel entonces y estaba ya anunciado en la profecía, ¿no? En aquellos días derramaré de mi Espíritu y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones. Hay un tiempo diseñado por Dios de confirmación del ministerio de Jesús, el tiempo apostólico, que también hubo muchos señales y muchos milagros. Pero verdad que hoy en día, a pesar de que creemos que Dios tiene poder el mismo para hacer cualquier milagro de los que leemos aquí, pero no vemos que suceda esto, con la asiduidad que sucedía en el siglo I, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba señalado aquel tiempo especial, el tiempo apostólico también. Y podíamos entretenernos más en este tema, pero simplemente era por centrar esa importancia de los milagros en aquel entonces y cómo trasladarlos ahora. Espero que me haya hecho entender, pero de todas maneras después comentaremos algún detalle más. Bien, yo he seleccionado 8 actitudes de Pedro como misionero cristiano en este texto. Y creo que son 8 actitudes que podemos hacerlas nuestras también, hoy. Aplicarlas hoy a nuestra vida. Y la primera actitud de las 8 es la preocupación por el bienestar espiritual de la Iglesia. En el versículo 32 dice que Pedro, visitando a todos, es decir, que tenía en su corazón la carga de visitar a todas las iglesias, a todos los cristianos. Habían padecido un tiempo de dificultades, de problemas, de persecuciones. Muchos de estos hermanos derivaron de la diáspora, de la dispersión que sucedió cuando ocurrió la gran persecución tras la muerte de Esteban, que salieron de Jerusalén, y otros vendrían de la predicación de Felipe, porque Felipe predicó por esta franja de ahí, desde Azoto hasta Cesarea, y cogía la llanura de Sarón. O sea, habían iglesias establecidas ahí, ¿no? Pero lo interesante es que Pedro tiene esa carga de visitar a los hermanos, ¿no? Mientras hay conflicto, como hubo las persecuciones en Jerusalén, los hermanos no entraron en batallas sociales. No era su batalla. La batalla cristiana no es la batalla social. Es la batalla contra el enemigo número uno de la humanidad, contra Satanás. Y es la batalla que libra el Señor Jesucristo contra el mal, ¿no? Y entonces tenemos muy claro cuál es nuestra batalla. No es enarbolar muchas pancartas. No digo que no pueda ir un cristiano a alguna manifestación, pero vemos que aquí, cuando hubo persecución, lo que hicieron es irse del conflicto y seguir haciendo su trabajo, predicar el Señor Jesucristo y asentar iglesias donde iban. Ese fue el trabajo. Y es bueno que lo sepamos apreciar hoy, porque es así como creo que los cristianos deben preocuparse, ¿no? Y fijaos que cuando Pedro visita a todos, está cumpliendo de alguna manera la profecía del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, mira Simón, que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y cuando el Señor le dice por 3 veces a Pedro, ¿me amas más que a estos? Por 3 veces le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, Pedro tenía 2 mensajes misioneros del Señor Jesucristo. El de fortalecer a sus hermanos y el de alimentarlos espiritualmente. Y a eso iba, a ocuparse de todos los hermanos, de todos los que habían creído, ¿no? Visitar muchas veces es fortalecer los lazos, fortalecer el ánimo, fortalecer la fe, porque la fe, como muchas veces hemos dicho, no es que hay que vivirla en una isla, sino que hay que vivirla como un cuerpo, como un conjunto de creyentes, ¿verdad? Y esto es importante, aplicárnoslo también hoy aquí, en nuestra vida, y pensar cada uno cómo actuamos, con qué sensibilidad actuamos de cara a nuestros hermanos. ¿Los visitamos? ¿Con qué frecuencia les llamamos? ¿Con qué frecuencia hablamos con ellos? O quizás, por el contrario, cuando suena la última canción del culto, ¡boom!, hacemos los 100 metros lisos y nos vamos con una velocidad espectacular. Vamos, el domingo pasado vi una velocidad. La última canción es para disfrutarla todos y para luego hablar, y no tenemos demasiadas oportunidades, ¿verdad?, para hablar y para comentarnos los unos a los otros los problemas y los gozos. Y pues eso hay que cultivarlo en cada uno de nosotros, y hay que cultivarlo en las iglesias, ¿no? Y Pedro nos enseña a visitar a los demás, a todos, concretamente a todos, y eso no es una tarea específica de un responsable de una iglesia. Creo que es una tarea de todos, ¿no? Y ahí creo que nos, lo hemos de aplicar también a nosotros. Fortalecer y alimentar a nuestros hermanos. Cuando vamos a visitar, que vaya a ser con esa actitud, con la de fortalecer y retroalimentarnos mutuamente, es decir, crecer en el Señor. Nunca con otro propósito. Bien, la segunda actitud que veo en Pedro es que estaba preocupado por la salud. Igual que nuestro Señor Jesucristo estuvo preocupado por la salud, los apóstoles estuvieron preocupados por la salud. La salud atenaza, limita, es una fuerza que te muestra lo frágil que eres, lo débil que llegas a ser en la enfermedad. Y en ese contexto, cuando uno está enfermo, está frágil, está vulnerable, necesita el fortalecimiento de los hermanos, necesita esa llamadita o necesita esa visita, ¿no? Con prudencia, pero lo necesita. Y eso lo practicaban desde el primer momento, desde el minuto uno, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, ¿no? Y ahí le presentan a un señor que se llamaba Eneas, que llevaba 8 años, limitado, fijaos si estaba tiranizado por la enfermedad, que estaba sin poderse mover durante ocho años, ¿no? No podemos asegurar que fuera uno de los santos, lo intuimos por el texto, no lo podemos asegurar, pero en cualquier caso, Pedro lo va a visitar, y eso es importante. La enfermedad estuvo presente también en los apóstoles. El Señor es soberano y la enfermedad, nadie estuvo libre de la enfermedad. Pablo dice, ¿acaso yo no enfermo? Claro que enfermaba. No sabemos qué problema tenía ocular, pero tenía un problema ocular grave, que tenía que escribir con letras muy grandes para poderla ver, ¿no? Y todos enfermaban, y todos pasaron por el martirio, es decir, no estaba exento nadie estaba exento de la enfermedad. La tercera característica que veo, actitud, es que Pedro vivía en el poder de Dios. Porque en el versículo 34, ahí estaba Pedro delante de Eneas, y aunque el que tenía delante Eneas era Pedro, Pedro pasó detrás y prefirió que pasara el poder de Dios delante. Y le dijo a Eneas, el Señor Jesús te salva. Y eso es vivir en el poder del Señor Jesucristo, en el poder de Dios. Es hacernos pequeños nosotros para que Él se haga más grande. Es decir, yo soy limitado, yo no tengo ningún poder. Este mensaje siempre lo ha repetido Pedro, siempre lo han repetido los apóstoles. Es que no soy yo, es que es el poder del Señor Jesucristo el que te salva. Y esto lo dice con más alto no se puede decir, ¿no? Y es verdad que el Señor Jesucristo anduvo curando y sanando a muchas personas. Aunque, hermanos, el mayor poder que deberíamos apreciar en Jesús, Él nos lo dijo, no era el poder de sanar, no era el poder de curar una dolencia física, era el poder de perdonar nuestros pecados. Ese era el mayor poder que deberíamos nosotros apreciar en nuestro Señor Jesucristo. Ese sí que es un gran milagro. Y los milagros de curación son pasajeros. Pedro curaría por el poder del Señor a Eneas, pero llegaría un momento que tendría otra vez problemas de salud y moriría, igual que Lázaro, igual que Tabita o Dorcas. Algo pasajero, pero la salvación, la curación del alma, es eterna. Y el Señor Jesucristo nos advirtió, este es el mayor poder que debéis apreciar en mí, ¿no? Cuando le dijo a los fariseos, ¿creéis que no tengo poder para perdonar los pecados? Claro que tengo poder, y ese poder es mucho más alto que el de curación. Por eso te digo, levántate y coge tu lecho y anda, ¿no? Jesús explicó que la salvación implica un nuevo nacimiento, una nueva vida. Que el Espíritu Santo llega a cada corazón, a cada vida que acepta la obra del Señor, ¿no? Esto se lo explicó muy bien a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento. Y aquí lo vemos, hermanos, es que yo me maravillo con el Señor, Porque en este texto vemos esa realidad también. La vemos en una curación, y Owen nos pondrá ahora la última diapositiva que tenía preparada, y es que, si cerramos la luz lo veremos mejor. Bien, en aquel entonces la parálisis de las dos piernas, lo que llamamos paraplegia, lo más frecuente era la causa infecciosa. La causa infecciosa número uno en aquel entonces era la tuberculosis, lo que se llama el mal de Pott. El mal de Pott afecta a las vértebras, pero cuando va creciendo ese absceso, esa infección localizada, al final comprime la médula espinal y las neuronas que bajan a las extremidades inferiores se quedan cortadas. Se quedan sin transmitir el impulso eléctrico a nuestros músculos. Los músculos se atrofian y ahí se queda parapléjico, lo que llaman paralítico vulgarmente, en este caso Eneas, ¿no? Ya lo podemos quitar. Pues lo maravilloso de este asunto es que ni los nervios ni los músculos se regeneran. No se regeneran. Imposible. Tiene que haber unos músculos nuevos, tiene que haber una neurona nueva. Porque si se hubieran solamente cortado esa compresión, claro, hubiera necesitado meses y meses de rehabilitación, ¿no? Porque el músculo no se puede regenerar. A no ser que hubiera hecho una obra nueva, el milagro de Jesús en esta persona. Y es lo que hizo. Nuevas neuronas y nuevos músculos. De tal manera que le dijo, levántate. Pero fijaos que igual que Jesús le dijo al paralítico, levántate, coge tu lecho y anda. ¿Por qué dicen después coge tu lecho y anda? ¿Lo habéis pensado? Pues lo dice para demostrar que esos músculos y esas neuronas son nuevas. Que no hace falta que esté 14 meses en rehabilitación, que de inmediato puede levantarse y de inmediato puede funcionar. Y puede hacer la cama y de inmediato la gente se puede maravillar de que es una obra nueva. Dios no hace parches en nuestras vidas. Dios hace una obra nueva en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo hace una obra nueva en cada uno de nosotros. Y es verdad que en algunos casos, como en el mío, y a lo mejor a alguno de vosotros, le cuesta más, ¿verdad?, hacer su obra nueva. Pero la va haciendo, y la hace, ¿no? Hace una nueva experiencia, una nueva vida en el Señor Jesucristo. Donde no teníamos esperanza, tenemos esperanza. Donde no teníamos perdón, donde no veíamos nada posible para llegar a Dios, ahora lo vemos posible y cercano, ¿no? Y eso es la maravilla que vemos en ese milagro, ¿no? Haz tú la cama. Y la gente vio de inmediato que se pone a actuar, ¿no? Porque es una nueva vida. La cuarta actitud que veo es que los apóstoles, cuando hacían predicaciones o cuando hacían curaciones, todo lo hacían con la visión de testificar. Y fijaos que en el texto nos dice, en el versículo 35, y también luego lo veremos en el 42, que le vieron todos los que habitaban en Lida y en la llanura de Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y también nos dice en el 42, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Es decir, que el testimonio es también una actitud muy presente en la predicación apostólica. Digamos que Eneas era un milagro andante, ¿no? Porque de estar limitado en una cama a empezar a andar. Y cada paso que daba estaba testificando del poder de Dios. Y eso nos lleva a la reflexión de cómo estamos nosotros andando, ¿no? Y a mí me daba, pues como siempre, cuando prepara, el que prepara la predicación siempre es el que es abofeteado primero por la palabra, ¿no? ¿Cómo está nuestro testimonio personal? ¿Estamos siendo un milagro andante? Es decir, que nuestro testimonio está proclamando el poder del Señor Jesucristo en mi vida, a los demás, ¿o no? Muchas veces es verdad que tenemos que bajar la cabeza ante esta pregunta, pero estamos llamados a levantar la cabeza. Y a levantar la cabeza no porque nosotros seamos mejores, sino porque el Señor esté haciendo su obra en nosotros. Y nosotros seamos milagros andantes, igual que lo fue Eneas, ¿no?, en esta sanación. La quinta actitud es que el apóstol Pedro estaba atento a una llamada de necesidad. Estaba atento a las necesidades, ¿no? En los versículos 36 al 39 vemos que, por el hecho de que estaba cerca, vieron una buena oportunidad de llamarle a él desde Lida a Jope. Vieron una buena oportunidad. Y los que fueron a enviarle el mensaje se lo comentaron. ¿Y qué hizo Pedro? Pues enseguida, al tener oportunidad, se levantó y los siguió. De regreso. Los siguió. Entonces, se levantó y claro, ya hemos visto las distancias. No era coger el coche, voy un momento ahí al lado. No, eran 15 kilómetros andando. O sea, las coordenadas, las dimensiones, exigían más sacrificio, ¿verdad?, que ahora. Pero era una actitud, ¿verdad? Pues yo creo que nosotros también tenemos que tener y posicionarnos siempre en la actitud misionera. No en la actitud de que nos vengan a visitar, sino en la actitud de nosotros estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y nuestras cuestiones personales para cuando haya una necesidad en la iglesia, ¿no? Para cuando haya una oportunidad de ayudar, ¿no? Posicionarnos en esa actitud, como hizo Pedro. Pues mira, estoy yo aquí, vienen, pues voy para allá. Me llaman y siempre que hay oportunidad, ¿verdad?, pues hay que hacerlo. Otra actitud, la sexta, es que evita protagonismos. Es la actitud de la humildad. ¿Dónde lo vemos esto? Pues lo vemos en el versículo 40, ¿no? Porque, hermanos y hermanas, el milagro que realiza Pedro es un milagro espectacular, ¿no? No lo realiza Pedro, obviamente, lo realiza Dios a través de Pedro, pero es espectacular. Pero, Pedro, ¿qué es lo primero que hace? Sacar a todos fuera de la habitación. Ahí había un grupo de viudas, había un grupo de familiares, de hermanos, hermanas, de familiares, en fin, no sabemos cuántos, pero los saca de la habitación a todos. Porque el gran milagro que hace el Señor es un milagro siempre que no procura la vanagloria, que no procura el espectáculo, sino que procura una obra en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y qué hace Pedro? Se pone de rodillas y empieza a orar, ¿no? Y el principio de cada milagro, hermanos, es la oración. Es el comienzo de cualquier milagro. Lo veremos también en el próximo capítulo, en Hechos 10, cuando se nos relate el episodio de Cornelio y Pedro, como Pedro estaba orando y fue cuando el Señor le transmitió esa necesidad de ir a Cornelio, ¿no? Pero cualquier milagro, aquí no es una excepción. Pedro se arrodilla y ora al Señor. También lo aprendió del Maestro, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Y es que los grandes milagros empiezan así, como digo, con una oración. Y estaba ahí y todo invitaba a, bueno, pues a la dificultad, ¿no? Porque estaban llorando, estaban todos con mucha pena, pero lo que hizo Pedro fue arrodillarse y orar al Señor y mostrar una humildad, ¿no? Y yo pensaba qué diferente es, ¿verdad?, a las grandes manifestaciones de algunos que se llaman cristianos y que anuncian pues a grandes pastores con grandes pósters y en algunos estadios que los llenan para ver espectáculos de curación. Todos habéis oído hablar de esto, ¿verdad? ¿Cuán diferente es de lo que vemos en la palabra de Dios? Que en la palabra de Dios vemos que no se busca ningún espectáculo. Que Pedro dice, váyanse fuera, que yo voy a estar a solas con el cuerpo inerte de Tabita, de Dorcas. Y voy a solas con Dios a implorar a Dios para que Dios le ayude. Qué lejos está, ¿no?, del espectáculo que a veces, bochornoso, que a veces se montan algunos cristianos, ¿no?, en grandes eventos. El séptimo punto, la séptima actitud y penúltima, es que creo que es importante, Pedro evita estar acomplejado por las circunstancias. O sea, cuando llegas a la casa después de esos 15 kilómetros caminando con los hermanos que han ido a llevar el mensaje, y entras en la casa y ves pues todo el llanto de todas las viudas y todo el llanto de toda la familia, y ves el cuerpo inerte ahí de Tabita, pues no invita al optimismo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces yo me he enfrentado en mi profesión, en 24 años que llevo de oncólogo, a una situación similar? Y te sientes nada, te sientes pesimista, te sientes nada. Pero aquí yo creo que tenemos que aprender a no sentirnos acomplejados por las circunstancias. Y Pedro, claro, era apóstol, me podéis decir, es que era apóstol y tenía el ministerio apostólico y por lo tanto el Señor le había dicho que podía tener ese don del Espíritu Santo de curar. Bien, pero aun con todo no era fácil, ¿no? Y Pedro creo que no nos relata la palabra de Dios que lo hubiera hecho antes, ¿no? Y ahí estaba el cuerpo muerto y ahí estaba Pedro de rodillas, pero no acomplejado, no atenazado por las circunstancias de muerte. Es verdad que todo invitaba al pesimismo, ¿no? Estaba llamando a Tabita de entre los muertos para que ocupara otra vez ese cuerpo. Y lo hizo. Y lo hizo. Igual que su maestro dijo una palabra similar, dos palabras similares. Talita kumi. Talita es chica, levántate. Cuando curó el Señor Jesucristo a una chica, resucitó a una chica de 12 años. A lo mejor eso le fortaleció a Pedro, no lo sé. Dice, voy a utilizar, es que casi las mismas palabras, porque se llamaba Tabita, que significa gacela. Tabita, kumi. Y Tabita abrió los ojos. Y se levantó. Hermanos, y yo creo que es bueno que no estemos acomplejados, aunque la situación sea tremendamente desfavorable según el razonamiento humano, ¿no? Yo os puedo decir que, siendo verdad lo que creo que he explicado al principio, que no estamos viviendo en la etapa apostólica y por lo tanto no estamos viendo tantos milagros. Pero hermanos, milagros hay. Milagros hay. Y no sabemos por qué en unos funcionan y en otros no. Yo tengo casos que algún día me gustaría tener una sesión específica de esto. Tengo casos que no los he publicado porque no sé qué razón tienen. O sea, que escapa toda razón, ¿no? Y hoy os contaré solo un pequeño retal, un detalle de un paciente. Yo llevaba 4 años en el hospital, era julio del año 94, y vino un muchacho que se iba a operar de una rodilla, y en la radiografía preoperatoria que le hacen de tórax, pues se vio que tenía un montón de nódulos, incontables nódulos. Vamos a decir 100, pero había incontables nódulos, ¿no? Se diagnosticó de una enfermedad para la que no había absolutamente ningún tratamiento sistémico, nada. Y yo recuerdo que 10 días después del ingreso, yo le estaba explicando a los padres que habían, claro, lo que sabían ellos es que su hijo se iba a operar de un tema de menisco. Y yo le estaba explicando que no había ninguna esperanza de curación. Ninguna esperanza. Y bueno, como muchas veces hacemos, pues yo en ese momento, claro, yo era joven a un oncólogo y cuanto más joven eres, más te emocionas y tal. Yo recuerdo que oré al Señor por este caso, ¿no? Fue un caso para mí de mucho impacto y claro que oras por todos los casos, pero sin saber por qué, este caso funcionó. Le dije, yo expliqué en mi servicio, digo, bueno, voy a darle este tratamiento por el beneficio de la duda de que pueda ser esto, pero bueno, el caso es que aquellos nódulos fueron desapareciendo. Y el caso es que hoy en día este paciente sigue vivo. Hoy en día este paciente no ha tenido, tuvo otra recaída al cabo de un año, pero volvimos a dar lo mismo, se curó. Bueno, es muy largo de explicar, pero yo claramente este es uno de los casos de los que tengo varios que digo esto es un milagro del Señor, ¿no? Los milagros existen, ciertamente. Por lo tanto, no sabemos el Señor cuándo decide que funcione y cuando decide que no. Eso está solamente en su santa voluntad, ¿verdad? Pero nuestra actitud yo creo que debe ser la de no acongojarnos, la de no estar acomplejados por las circunstancias. Y traduciendo esto en nuestra realidad no curativa, sino en nuestra realidad espiritual. Tampoco tenemos que estar acomplejados para anunciar el Evangelio a los demás. Y esto creo que es el mayor propósito que cada hijo de Dios tiene, el mayor. Y no vamos con nuestro poder, ni con nuestras palabras, ni con nuestra sabiduría, sino que, como Pedro hizo, que pase delante el poder del Señor, que es el que puede cambiar y que puede impactar en los corazones. Que pase delante la palabra del Señor, que es la que conmueve a las personas, ¿no? Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ese es el poder que puede cambiar tu vida, que puede cambiar mi vida, que de hecho las ha cambiado, ¿verdad? Y ese es el poder que debemos reclamar, el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es el poder que debemos comunicar a los demás, ¿no? Y llegamos al octavo y último punto, la última actitud que veo aquí en Pedro, y es que es el tercer milagro que digo que no es aparente, pero que yo lo veo. Y es que Pedro, como sabéis, que tiene un trasfondo judío, ¿verdad? Y en el próximo capítulo va a tener un choque, Pedro. En el capítulo 10, cuando lleguemos a él, lo veremos con más detenimiento, va a tener un choque. ¿Cuál es el choque? El choque de pensar, ahí va, si los no judíos, si los gentiles también reciben la palabra de Dios, también es para ellos, ¿no? Y estamos aquí considerando un texto transitorio, ¿no? Por un lado, fijaos, le toca ir a visitar a un enfermo que tiene un nombre pagano. Pagano. Eneas era un héroe griego de la guerra de Troya. Después le toca meterse en una habitación con una muerta. Para un judío eso es algo impuro. Es algo impuro. Y si eso no fuera suficiente, le toca convivir con un curtidor de pieles, que sabéis que también, según Levítico, es impuro. Es impuro. O sea, le toca superar una serie de cosas que, con sus prejuicios establecidos como judío, no le son fáciles. No le son fáciles. Pero ahí está el Señor haciendo su obra en él. Y ahí está el Señor transformando también su visión. Y hasta que llegue al episodio siguiente, que es donde tiene que ser abierto los ojos, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo, de que la palabra de Dios también alcanza a los gentiles. Y claro, ¿cuál es nuestra aplicación? Pues preguntarnos a nosotros mismos cuántos prejuicios tenemos instalados en nuestras vidas, ¿no? Prejuicios son juicios anticipados. ¿Cómo clasificamos nosotros a las personas? Seguro que, como somos muy dados a clasificar, hemos hecho ya muchas clasificaciones, ¿no? Esos son prejuicios también, que el Señor nos tiene que quitar, nos tiene que borrar. Prejuicios establecidos a veces en las relaciones. Pues yo sé que con mi familia puedo llegar hasta aquí y no más. Pues eso hay que derribarlo. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo en Pedro. Derribar prejuicios. Y en nosotros también tiene que hacerlo. Pero le tenemos que dejar, obviamente. Tenemos que dejar que eso suceda. Y hemos llegado, hermanos y hermanas, al final. El texto de hoy nos enseña que el carácter misionero que debe tener cada cristiano debe estar impregnado de sensibilidad hacia los demás, visitando la obra de Dios, visitando a los enfermos, proclamando que Jesús sana hoy todavía, pero lo más importante, que salva hoy todavía. Porque la palabra de Pedro a Eneas fue: Jesús te sana hoy. Y ese hoy todavía es presente y estamos aún en ese tiempo de salvación. Debemos estar también no buscando nuestra comodidad, sino dispuestos al sacrificio, buscando que Dios actúe en la intimidad de cada persona y procurando apoyarnos en su poder y dejando que Dios nos vaya quitando los estorbos y los pecados que todavía nos molestan. Yo te pido que me acompañes en una oración, y si sientes que el Señor te ha hablado en esta mañana, que también hagas tuyas las palabras que vamos a elevar al Señor.